con Jenny, o Retrato de Jenny, que es también como se conoce a la película que forma hoy la segunda parte de nuestra sesión, recordamos al actor y director William Deterle, del que ya hablamos, si recordáis, la semana pasada, a propósito de esa joyita del cine expresionista alemán, como era El hombre de las figuras de cera, y donde Deterle era actor y era uno de los nexos de unión entre las diferentes historias. Y como digo, este actor y director del que el pasado miércoles día 15 recordábamos el 127 aniversario de su nacimiento. Dieterle se trasladó a Hollywood y allí realizó una serie de títulos muy variados y muy interesantes, de los cuales, sin duda alguna, Jenny es una de sus obras maestras, si no, casi se puede decir que su obra maestra. Para hablar de ella, para analizar esta maravillosa película que vais a ver a continuación, quiero leeros dos artículos publicados en la revista dirigidos por, que me parece que resumen y condensan de una forma admirable los principales valores, como digo, de esta genial película que se realizó en los años 40 y que sigue siendo yo creo, una de las grandes joyas olvidadas del cine norteamericano de esos años. Son dos artículos, como digo, de la revista dirigido por. El primero está escrito por el crítico Antonio Castro y se publicó en el número 226, concretamente en julio y agosto del año 1994, y dentro de un dossier que la revista dedicó al género del melodrama. El segundo artículo está escrito por Kim Casa y en este caso concreto pertenece al número 279 de mayo del año 1999 y está publicado dentro de un especial que dedicaron al cine fantástico. Y claro, cabría ya empezar a preguntarse, ¿Jenny, una película de cine fantástico? Pues precisamente esa es una de las primeras reflexiones y por ahí quiero empezar. Lo que voy a ir haciendo es ir saltando de un artículo a otro, he hecho una selección de los párrafos más interesantes de uno y de otro para de alguna forma crear un único texto que os voy a leer y que nos permita entender muy bien la película. Como digo, precisamente esa reflexión de cómo meter Jenny dentro del cine fantástico es cómo empieza el artículo de Antonio Castro, que empieza diciendo lo siguiente. No estoy muy seguro de que el melodrama sea el lugar adecuado para incluir un film tan inclasificable como Jenny, pero de cualquier manera es una excelente oportunidad de volver sobre un film tan enormemente interesante como desconocido y subvalorado. Dado que sus defensores públicos más decididos fueron los surrealistas, la película tiene un cierto aura de prestigio que iba unido a consideraciones sobre su tratamiento del amor fu o la persistencia del amor más allá de la muerte. Curiosamente, yo hasta me atrevería a decir que incluso hasta ese punto alcanzan los equívocos en torno al film, considero como una de las cumbres, considerado como una de las cumbres del romanticismo cinematográfico, a igual título, por ejemplo, que Peter Ibbetson, otro film reivindicado por los surrealistas. Aquí la referencia a Peter Ibbetson es una magnífica, maravillosa película, muy parecida en cuanto a componente dramática, ya veréis por qué, dirigida por Henry Hathaway y que aquí en España se conoció con el título de Sueño de amor eterno y que protagonizaba el actor Gary Cooper. Como digo, cabe considerarlo más bien como uno de los más pesimistas, se refiere a Jenny, a uno de los films más pesimistas que he tenido oportunidad de ver. Para entender un poco las contradicciones del film que nos ocupa, es preciso conocer algunos de los datos de su génesis. Aparco aquí el texto de Antonio Castro, puesto que sobre esa génesis y sobre otras reflexiones, prefiero utilizar el texto de Kim Casa, que dice lo siguiente. Pintar un sueño. Eso podría ser Jenny, una película cuyo tono fantástico surge de su construcción sobre imposibles elipsis temporales equivalente a las apariciones y desapariciones de Jenny Appleton, el personaje que interpreta Jennifer Jones, la joven muerta que se le aparece al pintor Evan Adams, Joseph Cotten, y crece unos cuantos años a cada nuevo y breve encuentro. Lo fantástico está en lo que no se ve, en lo que ocurre en el mundo de Jenny cuando desaparece, dejando a Evan solo en el tiempo de los mortales. Mañana es siempre, se dice Jenny a sí misma, y el enamorado Evan refleja en su retrato la eternidad de la muchacha. Como toda producción de David O. Selznick, Jenny fue una película de gestación complicada. Ben Hecht estuvo en el inicio del proyecto y a él se debe el prólogo narrado con la inclusión de la cita de Eurípides que sintetiza el fulgor fantástico del relato. ¿Quién sabe si morir no será vivir y lo que los mortales llaman vida será la muerte? Por cierto, paréntesis. Esta supuesta cita de Eurípides es falsa, absolutamente falsa. No, está totalmente inventada y aquí Ben Hecht jugó la idea de lo oculto y de lo clásico para justificar una frase que es, como digo, totalmente obra de ese magnífico guionista. A medida que William Dieterle rodaba planos situados en la frontera del sueño con la realidad, Zelnick hacía lo que más le gustaba, no dormir por las noches para retocar el guión. La filmación se detuvo. Paul Osborne se dedicó a estructurar de nuevo el guión. El operador Joseph H. Agus, impuesto por Dieterle, falleció en la fase final y fue Lee Garmes el que fotografió los planos adicionales. El rodaje se había iniciado en febrero del año 1947. Debía ser una producción modesta, pero la película no estuvo terminada hasta octubre de 1948. Zelnick la retiró momentáneamente de la circulación por las malas críticas recibidas y se gastó una fortuna en rehacer la secuencia de la tempestad, rodada ahora en tonos verdes y rojos, en formato muy parecido al posterior CinemaScope y con sonido estereofónico, añadido que necesitaban de unas condiciones de proyecciones especiales. Y también se incluyó el plano final de la película. Plano que, por cierto, no voy a contaros para que lo descubráis, porque es uno de los momentos fascinantes, absolutamente arrebatadores, como digo, de esta obra maestra. Con estos ornamentos no calculados por Dieterle, volvió Jenny a las pantallas en marzo de 1949. Pese a los avatares indisociables a una producción con el sello Zelnick, Jenny conserva intacto su íntimo onirismo, esa belleza que está más allá del tiempo y el espacio, recubierta de un romance fantasmal. La megalomanía del productor no impidió que Dieterle y Agus pudieran realizar sus experimentos con la luz, esenciales para la configuración fantástica de la historia. Cierto que algunas imágenes, como la del amasijo de nubes iniciales, parecen complacer más a la vertiente de esteta perseguida por Zelnick que a los intereses de William Dieterle, pero en su conjunto, Jenny es una película que consigue comunicar un sentido perdido y evocar un mundo intangible gracias a la textura de sus planos, elaborados con un refinamiento gradualmente sombrío, desazonante y nada artificioso. Mientras la música impone una evocación brumosa tanto en la canción escrita por Bernard Herrmann, Jenny's Song, como en los arreglos sobre temas de Claude Debussy escogidos por Dimitri Tionkin. Abandono momentáneamente el texto de Quien Casa y vuelvo al texto de Antonio Castro, que nos va a hablar ahora sobre la novela en la que se basa otra variante muy interesante. Dice Antonio Castro: el film está basado en una novela de Robert Nathan que fue modificada respecto al hecho fundamental de que en el film la presencia de Jenny es advertida exclusivamente, y esto lo subraya, por Adams, mientras que en la novela el pintor la lleva a un picnic donde puede ser vista por todo su asistente. La alteración es sustancial, puesto que refuerza la posibilidad de que Jenny solo exista para el pintor, opción que la novela rechaza y prioriza una lectura en la que la importancia de que Jenny exista o no es algo, perdón, en la que Jenny exista o sea algo creado por Adams es muy relativa. Ese algo, esa idea de que Jenny exista solo para el pintor, sería algo muy interesante para un director como Luis Buñuel, que la razón por la cual Buñuel admiraba profundamente esta película. A partir de este instante, Castro elabora una teoría, una posible lectura resultante de ese enfrentamiento que acabo de explicar o entre lo que preparaba el director William Dieterle y lo que preparaba por su parte y cómo tuvieron que chocar y al mismo tiempo, digamos, ayudarse mutuamente lo creado por el productor David O. Zelnick. Dice, uno se siente tentado, perdón, a esbozar una teoría, y es que la lectura del amor por encima del tiempo y de la muerte era la prioritaria para el productor David O. Zelnick, mientras que Jenny, como inspiración, como aquellos que convierte a Ivan Adams en un pintor académico pero sin ninguna fuerza, en un artista capaz de expresar en el lienzo lo más profundo de sus convicciones, era el interés prioritario del film para Dieterle. Es decir, por un lado estaba la historia de la vida por encima de la muerte que le interesaba a Zelnick, por otra parte el concepto de la inspiración que interesaba, la inspiración que ella suponía para el pintor, que es lo que le interesa, como digo, al director. Y desde esta óptica, y no hay que olvidar que toda la película está narrada por Adams en primera persona, no deja de resultar divertido observar cómo el realizador contrapone el nulo interés que para el pintor supone el mural que está haciendo en un bar, un mural dedicado a la figura de Michael Collins y que lleva a cabo en un bar irlandés exclusivamente para comer, y la pasión con la que pinta el retrato de Jenny. apunta algo más todavía, y también esto resulta muy interesante. Y esto un poco explicaría por qué Castro comenzaba su artículo diciendo que para él es una de las películas románticas más tristes y más, digamos, como más dramáticas que recuerda a Previsto. Dice, por el contrario, la película incluye más sutilmente y con una gran inteligencia otro amor imposible entre el pintor Adams y la señorita Spinney, que es la dueña de la galería de arte en la que le expone. Hay un curioso paralelismo entre la escena del pintor con Jenny y con la galerista, que al ser tan sistemático me obliga a suponer que no puede ser casual. De hecho, hay una absoluta correspondencia entre la fascinación que Adams siente por Jenny y la que Spinney siente por Adams. La anciana galerista, una pobre solterona cansada que fue una artista frustrada, esa es su autodefinición, está enamorada de Adams, pero este únicamente se interesa por Jenny. Si el tiempo se equivocó con Jenny y Adams, no vivieron a la vez y por eso su amor es imposible, se equivocó menos con Spinney y Adams. Viven a la vez, se conocen y se aprecian, pero no por eso su amor es realizable, lo que supone una curiosa manera de destruir desde dentro el supuesto y aclamado romanticismo del film, acentuando un pesimismo únicamente matizado por la realización de Adams como pintor a través del relato de la muchacha. Así acaba el texto de Castro, pero no el texto de Quim Casas, que sigue siendo realmente muy brillante y que paso a leeros para terminar. Dice, William Dieterle aísla a Jenny y a Eben Adams del resto del mundo y del tiempo filmándolos juntos en planos muy cercanos. El sentimiento amoroso queda expresado por una concepción concreta de la puesta en escena que poco a poco atrapa la realidad en una ficción estética y mental, hasta que ambos universos se encuentran en ese faro del fin del mundo que ya el pintor había pintado una vez. El trabajo de iluminación envuelve al personaje masculino y con él al espectador y lo desliza suavemente hacia los dominios de la muchacha. Poco antes de que Eben conozca a Jenny, las imágenes se nos presentan filtradas por la tela de un cuadro. La textura tramada engulle al pintor mientras camina por un nevado parque neoyorquino. Lo sitúa en el corazón mismo de su arte y en el tiempo pretérito en el que mora Jenny. Después, un travelling lateral sigue a la pareja caminando bajo las arcadas del oscuro edificio del parque. Ella canta la soñadora melodía antes citada, compuesta por Bernard Herrmann, e Eben queda atrapado. Espérame hasta que crezca, le dice antes de desaparecer. En su segundo encuentro, Jenny aparece en misterioso contrapicado recortado al contraluz entre dos rascacielos, elección del encuadre que comunica por sí misma toda la plenitud del momento, el deseo insaciable por el reencuentro. Me doy prisa por crecer, como le dije, comenta Jenny en esa ocasión. En la tercera cita, fugaz en el parque, la textura de la tela superpuesta sobre la imagen sugiere la ya definitiva ruptura de Eben con todo lo que le rodea. Las amigables charlas con la dueña de la galería de arte, esa Miss Spinney, que por cierto antes no he citado, la interpreta la magnífica y veterana, tanto en edad como en dote interpretativa, actriz Ellen Barrymore, y la obligación adquirida de pintar un mural en la pared de una taberna irlandesa, que era eso que os contaba, dedicado a Michael Collins. Jenny está llorando la muerte de sus padres, cuando el tiempo se funde con la nieve. Y la cámara se alza en grúa sobre Eben una vez la joven regresa a su tiempo, mostrando la inmensidad del parque convertido en un gran tapiz de blanco invernal. Incluso la imposición del plano último tiene sentido, porque así el lienzo se hace auténtica realidad a los ojos del mundo. Una niña que asiste a la exposición de ese retrato dice fascinada: para él era real, de lo contrario no parecería tan viva. La señorita Spinney reconoce la inteligencia de esa observación. William Dieterle reconocía así la inteligencia del espectador. Que la disfrutéis.